Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos como cada 2 semanas a Yiddishkeit, la letra viva, con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Voy a hablar de un escritor y personaje muy interesante, Dovid Zudik Zakalik, un sobreviviente del Gulag, porque aunque el hombre era polaco y cuando los nazis invadieron Polonia se marchó, digamos, hacia el este. Ya sabemos que muchos refugiados en el este de Polonia, en Lituania, etcétera, luego la Unión Soviética, que primero dominaba esa zona porque había hecho un pacto con los nazis, luego a estas mismas personas refugiadas se las envió a campos de trabajo en lugares muy inhóspitos, en la Siberia, en estos lugares. En efecto, Zakalik nació en Polonia en 1900, vivió en Varsovia desde 1918 y con la ocupación nazi en la ciudad huyó a Białystok, ocupada por los soviéticos, que lo deportaron a un campo de trabajo en Komi, un oblast o provincia y luego fue República Soviética, cercana al círculo polar ártico. Hasta que en 1941 hubo una amnistía para ciudadanos polacos y fue liberado. Tras la guerra residió en Lublin durante un tiempo, donde fue uno de los fundadores de la Comisión Histórica, germen de la Comisión Histórica Judía Central de Polonia, y dirigió la división de Lodz de dicha institución, recopilando testimonios de los supervivientes de la Shoah. También vivió en Roma, donde presidió la Unión de Escritores Judíos Italianos, trabajó para el IVO, recopilando material, en este caso, de los campos de personas desplazadas en Italia, y finalmente hizo aliá y se instaló en Tel Aviv, donde ya vivía un hermano suyo, el también escritor en yiddish Menahem Zakalik. Su primer relato se publicó en 1928 en el seminario varsoviano Weltspiegel, Espejo del Mundo, y se tituló Begegnungen, Encuentros, y desde entonces colaboró con reportajes y cuentos en diversas publicaciones de Varsovia, como Foroys, Adelante, Freind, El Amigo, en Doznaje Leben, La Nueva Vida de Lodz, incluso en otros medios de ciudades tan distantes como Buenos Aires o Tel Aviv, entre otras. Algunos de sus libros son Übergang Roman, Pasaje, una novela editada en Varsovia en 1931, la también novela Haver Josef Brav, Camarada Josef Brav, en 1934, Gerangel geschrieben in Lublin und Rom, 1944-1946, que significa lucha, escrito en Lublin y Roma entre esos 2 años. Y trata sobre el holocausto en Lublin y en los campos, y se publicó en 1958 en Tel Aviv. Interesante también es su libro In Sturm, en la tormenta, publicado en Buenos Aires en el año 1963, siendo este la última de sus creaciones escritas y que se editó en Tel Aviv en 1975. Dovid Zakalik falleció en el año 1980. Hoy conoceremos un fragmento del capítulo 43 de esta última novela, In Sturm, en la tormenta, que consta de 3 volúmenes publicados entre 1963 y 1975, como se ha mencionado, y en este fragmento se describe parte de la cotidianeidad que vivió el autor durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de trabajo forzados soviéticos durante la festividad de Purim del año 1941. El capítulo se titula El fabricante de jabón de Bloclavek y el relojero de Midyushek. El ordenanza del Barracón 9 es un fabricante de jabón de Bloclavec. Debido a sus diversas discapacidades, consiguió trabajo como ordenanza, pero cumple bien con su tarea, tanto con el comandante como con los prisioneros del campo de su barracón. Pese a su debilidad, lleva todos los abrigos y chaquetas a secar y los devuelve secos para el recuento matutino. Gracias a ello, las brigadas consiguen formarse para ir al trabajo sin que el comandante tenga que apurarlas. El fabricante de jabón es un judío devoto, pero no se ha dejado crecer la barba, no quiere ser señalado, cree que debe sobrevivir al campo y lo desea fervientemente. Piensa que resistirá, que vivirá para ver su liberación y olvidar esta desgracia. También está seguro de que su condena depende del resultado de la guerra. Si termina, los 3 años a los que lo han condenado se anularán. El Barracón 9 es conocido como el Barracón de los Jaboneros de Boklavek. Así llaman los prisioneros a los optimistas del campo, a los que creen que sobrevivirán y vivirán para ser liberados. En este sitio se alojan los prisioneros inválidos que no son aptos para el trabajo general. Casi todos están hinchados por el hambre y sufren de escorbuto. Unos pelan patatas en la cocina, otros limpian, otros cortan leña junto a los trabajadores libres, esos pocos jóvenes que pueden hacer el pesado trabajo de sacar la madera del bosque en trineos tirados por caballos. Tienen reglas especiales. Empiezan siempre 1 o 2 horas antes que los demás para que lo que se tarda en enganchar los caballos se cuente como tiempo de trabajo. Dos médicos polacos también duermen en ese barracón. Al principio acompañaban a los carreteros a trabajar en el bosque. Ahora van al bosque con botiquines como respuesta rápida cuando un cargador se desmaya. Estos médicos van mucho a la oficina administrativa. Allí hay trabajadores libres que tienen radios y reciben periódicos. Así los médicos tienen noticias de la guerra y pueden informar a los del Barracón 9. Pronto el cuartel del fabricante de jabón de Bloclavec se convirtió en un sitio de información para todos los refugiados. Después de devorar la sopa en el comedor, se cuelan en el Barracón 9 para saber cómo va la guerra. El que informa a todos es el doctor Michelski. No es un refugiado enviado a los campos como la mayoría. Estaba en el ejército polaco y cuando los soviéticos ocuparon la zona occidental de Bielorrusia en septiembre de 1939, quedó atrapado. Pero igualmente lo deportaron como al resto de los refugiados polacos. Es un hombre que siempre está serio. Estar en el campo le ha quitado la sonrisa. No obstante, es un optimista absoluto. Está convencido de que el fin de la guerra será la salvación de los refugiados. Siempre dice, pase lo que pase, no nos quedaremos en los campos cuando acabe la guerra. Cuando el doctor está en el barracón, los refugiados se sientan alrededor de la mesa, como los acólitos escuchan a su rabino, y para evitar que los guardias los sorprendan y piensen que se está celebrando una reunión ilegal, toman tazas de agua caliente como si fuera una comida comunitaria. El doctor Michelski también bebe agua caliente. La suya es la única taza que tiene asa. Oleg llega al barracón y encuentra al doctor Michelski afirmando: los franceses saben cómo bajar las temperaturas. Pueden mandar heladas a tierras lejanas. Cuando ven que se acerca el ejército enemigo, todo se congela. Rusia dejará de vender grano a Hitler. Estados Unidos entrará en la guerra. La caída de los alemanes está cerca. ¿Crees que podría suceder esta primavera? Pregunta Mejel, el eterno discapacitado. Podría ser, dice el doctor. Pero algunos dicen que la guerra se intensificó ahora, interrumpe alguien. Cuanto mayor sea la intensidad, más cerca estará el final, explica Michelski. Se acerca la Pascua judía, quizás seamos hombres libres como antaño, dice otro de la mesa. El fabricante de jabón de Bloclave está en su cama, ocupado con un saco, tarareando una cancioncilla. De pronto se acerca con el saco y lo deposita encima de la mesa. Hoy es Purim. Si estuviéramos en casa, habría un gran festín, comeríamos omentashen baleados en miel, dice señalando el saco. Zelazko, el de las piernas largas, se abalanza sobre el saco, prometiendo que no se llevaría los dulces, que no se llevará los dulces, solo quiere verlos. No eran omentashen. El fabricante de jabón había comprado un cupón a un trabajador libre, regaló el resto de los comestibles y solo se quedó con el pan. Lo cortó en trocitos triangulares y los espolvoreó con azúcar. Hoy estos serán nuestros omentashen, dice invitando a los prisioneros a comerlos. Pero como no había suficiente para todos, Zelashko sugirió que le dieran los dulces al enfermero mientras que ellos los mirarían y cada uno imaginaría uno auténtico bañado en miel. Hablemos de todas las cosas riquísimas que solíamos comer en Purim, dice alegremente, y todos hablan a la vez. En nuestra mesa había naranjas, higos, dátiles, nueces, pasas y almendras. Otro, una vez comimos arenques en escabeche, chucrut con pasas y luego tarta de miel. Nosotros bebimos vino de Eretz Israel y comimos strudel. Cuando salga de aquí, lo primero que voy a hacer es comer dos almuerzos, dice Zelashko. Yo voy a ir al Bar Venus en la calle Yelna Zamenhofa y me tomaré medio ganso asado, gritó alguien. Cuando Oleg salió del barranco 9 estaba contento. La noticia del doctor Mijelski sobre la cercana caída de Alemania y su seguridad de que los refugiados serían liberados le dieron esperanza. Sentía que su hogar estaba cada vez más cerca. Ahora podía imaginarse a Rojo y a su hija más fácilmente. Invierno, nieve, escarcha. Le había comprado un trineo a su niña y ella fue muy valiente y se subió. Rojo le estaba asombrada de que él dejara a su hija deslizarse cuesta abajo sin miedo, pero él sabía que no le pasaría nada, la había atado al trineo, ni Rojo ni la niña lo sabían. Le escribiré a Rojo para que me envíe una foto de la niña, tal vez la dejen pasar, pensó. La única fotografía que tenía de ella le había sido confiscada por un oficial a las afueras de Bialystok junto con su cinturón, para que no intentara ahorcarse. Oleg tenía su litera en el barracón del relojero. Ahora estaba desordenada después de que hubiera habido algunos robos. Unos bandidos rusos y el comandante habían entrado a desinfectar el sitio y habían sacado camisas y chaquetas de las mochilas de la gente. El relojero, que era la ordenanza, se quedó allí quieto sin intervenir. Aquellos a los que les habían robado sabían que él era el culpable, porque como ordenanza debía ocuparse de vigilar para que no robaran nada. Claro que no podían enfrentarse a él y decírselo, porque tenía un genio muy vivo y el comandante lo protegía. Así que no era conveniente enemistarse con el comandante. El relojero no tenía su puesto por discapacidad. Había sobornado con una buena suma a quien debía para conseguirlo, aunque de todos modos dejaron que fuera ordenanza por compasión. Le daba pánico, Dios no lo quisiera, que el que asignaba el trabajo dejara de protegerlo porque era uña y carne con el comandante. Cuando el relojero permitía que los ladrones robaran a los prisioneros, el comandante se alegraba porque parte del botín era para él. Después de cada robo, el relojero se veía pálido, sufriendo, temblaba como una hoja, como si tuviera fiebre. Pero todos sabían que era puro teatro, que solo estaba fingiendo, sabían que el comandante lo protegía. Aunque la suya era de una familia muy humilde de Metzrich, el relojero, de ojos oscuros, tupidas cejas y muchos dientes de oro, sostenía tercamente que él no era un provinciano. Su prestigio era enorme entre muchos refugiados del barracón. Era un hombre avieso y les hacía bromas a los guardias para desvelar su ingenuidad. Y como aquel día se habían producido varios robos, pensaba hacerles una broma a los fusileros que ya habían avisado que vendrían a realizar un recuento al barracón. Oleg yacía en la cama de tablas, pero no estaba dormido. aún seguía esperanzado por lo que había oído en el taller del fabricante de jabón, y también le interesaba presenciar el truco del relojero. Y de repente entraron los guardias y el comandante gritando que nadie se moviera de su sitio. Recorrieron las literas y fueron contando a los reclusos por los pies, usando palos, como si les resultara desagradable tocarlos con las manos. Repitieron la cuenta y no coincidía. Había un recluso de más. Contaron por tercera vez, esta vez utilizando las manos, y descubrieron que había un par de calcetines rellenos en lugar de unos pies. Entonces se enfadaron. Se metieron con el pequeño Zelig, el de la hendidura en el labio. Era el que estaba acostado junto a los calcetines fuera de su litera, y lo amenazaron para que delatara quién había hecho aquello. El pequeño Zelig, el del labio torcido, permanecía allí tieso. Estaba tan aturdido que no podía abrir los ojos. Los guardias lo sacudieron por ambos lados. Parecía que iba a caer al suelo, pero no se lo permitieron. Y el ordenanza, el relojero, permaneció en su rincón mirando. No se rió. Todos los que estaban en las literas también guardaban silencio. El truco había funcionado. ¿Sabes qué tragedia cotidiana se vivía en esos campos de forzados, en esas inhóspitas tierras cercanas al Círculo Polar Ártico?
Pues con este testimonio nos vamos a despedir por hoy y gracias por acercarnos a este escritor, a Zakalik, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.
Hasta entonces, Jorge.
Muchas gracias.